Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE. Hasta las 4, os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. La tarea ingente que tiene por delante el Cádiz, que tiene por delante el presidente Manuel Vizcaíno, junto con Juan Cala, responsable de la dirección deportiva, es tan importante como complicada, porque renovar una plantilla con tantos jugadores con contrato en vigor, pues ojo, que no es fácil, no es una tarea sencilla, y ahí yo creo que los futbolistas tienen que poner de su parte en ese aspecto, tienen que aportar el que quiera hacerlo, que también está... En esto es una cosa clara, que también estará el jugador que no quiera hacerlo y está en su derecho, porque para eso tiene un contrato. Oye, que yo, oiga usted, que yo tengo un contrato aquí, que yo por qué me tengo que ir si yo tengo un contrato. Ya en esto estará un poco también el amor propio del futbolista, quiero decir. El decir, oye, yo creo que aquí mi ciclo ha acabado, creo que voy a jugar poco, lo que diga el entrenador. O no, habrá jugadores que en todo su derecho, con todo su derecho, se agarran a sus contratos. Por eso digo que la tarea que hay por delante no es fácil, no es sencilla ni es fácil para el club de cara a la renovación necesaria, tan necesaria hace tiempo como importante en ese aspecto. Así que veremos, lógicamente, cómo lo lleva a cabo. De ello vamos a hablar enseguida. Hoy el Cádiz que ha entrenado en el estadio, preparando ese partido del domingo. Quedan dos partidos, los dos domingos a las 6:30, Cádiz-Huesca y Oviedo-Cádiz, los que el Cádiz no se juega nada y sus rivales sí. Esa es la desgracia, que el Cádiz llega a estos partidos sin jugarse nada y da rabia, da envidia, porque, en fin, no deja de ser un equipo que viene de primera, y de los tres que venían de primera, pues el único que no ha aspirado a más allá de salvarse a eso, pues a salvarse y poquito más, pero esto es lo que hay, no da para más en ese aspecto. De cara a la temporada que viene, hablamos de esa renovación de la plantilla, hablamos también del papel que tenga que jugar Gaizka Garitano y de las decisiones que vaya a tomar. En las últimas semanas creo, sinceramente, que hay decisiones en las que creo que no está acertando, porque si estamos viendo un decaimiento tan brutal del juego del equipo, también en parte es su responsabilidad también, por las alineaciones y por quizás no dar cabida a, lo dicho, a incluso canteranos, que seguramente tendrán más hambre y más ganas de jugar que algunos futbolistas. Hay alineaciones que no se terminan de entender, jugadores que no estaban y que vuelven a aparecer. Que porque vuelvan a aparecer, que alineación no quiere decir que vuelvan a aparecer de verdad, ¿no? Hay jugadores que no estaban y ya no van a estar, pero desde hace muchísimo tiempo. Entonces, por eso digo, de ahí la responsabilidad de la que digo del entrenador en lo que estamos viendo en las últimas semanas, que está siendo un juego del equipo ya de jugador de guardia, de estar de vacaciones, las cosas como son en ese aspecto. Por eso la responsabilidad que tiene, que debe de tener Garitano, que es fundamental en todo ello. Vamos a hablar enseguida, vamos a analizarlo, nuestro tiempo de debate de los jueves, y hoy también hablando de una cosa que va a pasar el lunes en Cádiz, súper interesante, relacionado con Ferrari. Enseguida hablamos de ello. Le decíamos que el Cádiz ha entrenado en el estadio para el partido del domingo, para el que va a tener la baja segura de Rubén Alcaraz sancionado. Para ese partido, protesta antes y durante de Brigadas Amarillas. Por la colectiva ha organizado esa protesta, que se va a llevar a cabo, dice, como respuesta al malestar acumulado entre una parte de la afición del Cádiz. Yo digo una cosa, lo podrían haber hecho antes o no, que cada uno tiene derecho a hacerlo cuando quiera, pero... Ya en el último partido de liga no sé, no termino de comprender. Pero bueno, que sus derechos están, lo digo siempre, con respeto y sin faltar el respeto, que es fundamental en todos los sentidos. Enseguida vamos con ese tiempo de tertulia, tiempo de debate. Ahora, como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Jóvenes gimnastas de toda Andalucía se citan en Chiclana este sábado en la final interprovincial. Unas 1.000 participantes disputarán esta competición con el apoyo de la Diputación de Cádiz. El pabellón Ciudad de Chiclana, este sábado, sede de la final interprovincial de gimnasia rítmica que lleva a cabo la Federación Andaluza con el apoyo de la Diputación y la colaboración del Ayuntamiento de Chiclana. Cita con los clubes más destacados de las 8 provincias andaluzas. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Vamos a abrir el tiempo de debate de este jueves con dos buenos amigos de esta casa. Como no estuvieron en el tertulión el lunes, pues tienen que opinar también esta semana, como no puede ser menos. Jesús Huerto, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rubén. ¿Qué pasa, hijo?
¿Qué pasa? Bueno, yo con la alergia fatal, Jesús, ¿qué te voy a contar? Vaya. El mes de mayo está siendo criminal.
Bañito en la playa, se te quita todo.
También es verdad. También es verdad. Sergio Aragón, hola, Sergio, muy buenas.
Hola, Rubén, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué hay? Pues, yo creo que viendo lo que nos queda y viendo un poco la situación un poco de todo, está claro que ahora mismo podemos hablar de jugadores que se pueden incorporar, caras nuevas, fichajes, tal, pero Jesús, aquí es lo que hay que atajar, es lo que hay que atajar ahora mismo, ¿no? Que estamos hablando de la reestructuración de la plantilla, ¿no?
Hombre, Rubén, todavía está muy reciente, aunque no ha acabado la temporada prácticamente, pues para el gaditano, para el que ha dicho ya ha terminado, y está muy reciente pues la herida abierta que es evidente que existe, ¿no? Entre la entidad, con la afición, la temporada ha sido muy dura, incluso más dura que la pasada del descenso, ¿no? Pero sí, está clarísimo que aquí, si queremos que esto cambie, si queremos que haya otra dinámica, si queremos que esto empiece a funcionar medianamente, es evidente que la reestructuración de la plantilla tiene que ser muy profunda. Cuando hablamos de muy profunda, hablamos de 10-12 futbolistas que no tendría que estar aquí. Lo que pasa, Rubén, que aquí hay confrontación de intereses, ¿no? Hay contratos que están firmados, hay futbolistas que tienen derecho a quedarse, entonces el club va a tener que liar muy fino y probablemente no se pueda hacer todo como se debería, así a saco del tirón, pero sí habría que empezar a crear un proyecto, creo yo, de 2-3 años a medio plazo, ¿vale? Para ir soltando un poquito de lastre de futbolistas que ya han pasado un ciclo y empezar a atraer pues jugadores con más hambre, con otra dinámica, ¿no? La gente ya está un poco cansada de ciertas caras. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Es empezar a dar pasos poco a poco para que dentro de 2-3 años hayamos podido hacer una limpieza importante, ¿no? Yo pienso que por ahí tienen que pasar las cosas.
Sergio.
Hombre, yo si tuviera que esperar 3 años que aquí salieran futbolistas como Fali, como Rubén Alcaraz, como Romén Ecuemén, como Gonzalo Escalante o como Brian Ocampo, yo creo que a 3 años, con la situación que hay, la gente, vamos, explotaría, no, porque la situación ya ha explotado. Pero yo creo que no se puede aguantar eso. Hay futbolistas que a los que hay que echar y otros a los que hay que invitar a salir. Por ejemplo, Rubén Alcaraz tiene contrato hasta 2026, Rubén Sobrino, que a mí del todo no me sobra, también tiene contrato hasta 2026. Hay futbolistas con los que se puede intentar una negociación y decir, bueno, mira, te queda un año. Lo arreglamos y sales bien, o te echo directamente y ya nos veremos día de mañana donde nos tengamos que ver.
O algunos jugadores ponen de su parte, Sergio, es muy complicado,
claro,
¿eh?
Exacto.
Claro, yo lo tengo claro, pero los futbolistas... todos no se van a agarrar a los contratos como un koala. Tendrán que entender que la situación exige que aquí haya cambio, porque la sociedad
Sergio,
prima por delante de todo.
Sergio, el futbolista no va a entender eso. El futbolista va a entender que tiene un contrato y que llegas a un acuerdo conmigo si quieres que me vaya.
Sí.
Entonces, por eso te digo yo, claro, por eso te digo yo que el trabajo que tiene por delante, por eso te hablo de 2-3 años, porque el trabajo que tiene por delante la directiva, además de ser muy difícil, le va a costar mucho dinero. O ¿sabes?
Bueno, entonces, pero Jesús, aquí ha estado con un contrato en vigor Alberto Cifuentes, y cuando llegó con la leyenda dio un paso al lado. Aquí ha tenido contrato en vigor Juan Cala, al que te recuerdo que también se, con el que también se hizo un contrato largo. Aquí ha tenido contrato Iván Alejo, que el año pasado renovó por, me parece, 4 o 5 temporadas en verano, y en invierno se fue a Chipre. Entonces, aquí la cuestión no es los contratos que tengan, sino la voluntad de llegar a un acuerdo, porque aquí hay futbolistas que no pueden seguir, sea la situación que sea y sea lo difícil o fácil que sea. Nosotros somos aficionados, pero ellos son hombres de fútbol y son personas que llevan muchos años en esto, y el Cádiz ahora mismo tiene una plantilla desfasada. El Cádiz tiene futbolistas que ya no están para esto, que no están,
falta...
que no pasa nada, que esto es ley de vida, que yo jugaba
claro.
con mi amigo y ya no puedo jugar porque tengo la rodilla reventada. Pues eso ellos es igual, aquí hay futbolistas en Cádiz que tienen la rodilla reventada y están cobrando como futbolistas de una plantilla.
Ya, Sergio, pero futbolistas que tienen la rodilla reventada, como tú dices, no están jugando. Pero aquí...
pero cobran como jugadores de la primera plantilla.
Claro, bueno, es un compromiso que llegó el míster. Pero yo estoy hablando de un proyecto. Es decir, aquí estamos hablando de que dentro de, te digo, 2 o 3 años no pasa nada, porque el Cádiz esté 2 o 3 años en segunda división. La realidad es esa.
No,
el Cádiz, su hábitat natural es en la segunda, algunos años en primera, pero bueno, que no pasaría nada. Yo firmaría ahora mismo... Claro, yo firmaría ahora mismo intentar quitarte los futbolistas que puedas o que con los que llegues a un acuerdo. Por supuesto, todo esto, que no lo hemos hablado, teniendo en cuenta que yo cuento con que Garitano va a ser el míster de la próxima temporada y va a tener un gran poder de decisión en lo que pase. ¿Sabes? Es decir, el propio míster le puede decir a futbolistas, mira, si quieres quédate, los contratos yo no los controlo, pero conmigo no vas a jugar, ¿sabes? Entonces ahí puede que el futbolista diga, bueno... Vale, el problema es que muchos de estos jugadores de los que estamos hablando, Sergio, no tienen mercado ahora mismo, prácticamente. No tienen mercado. ¿Dónde van a estar mejor que aquí?
Yo te digo una cosa, Jesús. En los nombres que yo he dado antes, que son los nombres que tenemos todos en la cabeza, son futbolistas con un bagaje y una importancia, un peso de la plantilla importante. A mí me gustaría saber si es como tú dices, que hay que darle un tiempo a que vayan saliendo, cómo se enfrentará a principio de temporada Garitano a ellos cuando acaba de decir la rueda de prensa que aquí no hay la materia que debe de haber o la materia que se presupone para un equipo que acaba de bajar de primera. Eso lo va a tener que enfrentar Garitano. Yo creo que la voluntad de Garitano, porque y no lo digo solo por lo que haya podido decir en rueda de prensa, sino por cómo se le ve a él en el banquillo y cómo en los últimos partidos se ha comportado el equipo y él, es de que aquí se tiene que ir un montón de gente. Y eso es trabajo que tiene que hacer el club. Para mí, si a principio de temporada en el Cádiz siguen estando, Rubén Alcaraz, Gonzalo Escalante, Romini Kwame, es un fracaso. Un fracaso. Esos futbolistas no pueden estar en el Cádiz. Ojo, que bueno, que si tú me dices, bueno, pues hay futbolistas como Fali, por ejemplo, que se le acaba de renovar hasta que Fali quiera, porque en el contrato pone una fecha, pero en realidad es hasta que Fali quiera. Bueno, pues mira, pues Fali tiene muchos años de contrato. Pero Fali es un futbolista que, bueno, está ahí. Si en un momento dado, como lo ha utilizado últimamente, te puede servir, vale. Pero otros futbolistas que juegan todos los fines...
Sí, Sergio, todos lo tenemos en la cabeza.
Sí. No, ibas a decir que... Y en todo esto que estamos comentando, estáis comentando, ¿confiáis en Garitano?
Yo sí.
Yo no.
Yo personalmente sí. Confío en Garitano porque, de hecho, Garitano ha sido un entrenador que aquí... Cuando ha tenido que decir las cosas claras, las ha dicho. Es decir, él, como decías tú antes, Sergio, es un hombre de fútbol, ¿vale? Él cuando entra, cuando llega en el mercado de invierno, ve lo que necesita y lo pide. No se lo traen y empieza a comportarse pues como un hombre de fútbol. A decir, vale, tengo esto, voy a optimizar lo que tengo. En el momento en que la permanencia ha estado conseguida matemáticamente... ha sido radical. La misma rueda de prensa de después del partido de Ferrol... lo dijo, dijo lo que todos sabemos, que aquí hay futbolistas a los que se le presume una calidad que ya no tienen, que la han tenido, y a los que hay que agradecerle lo que han hecho por el Cádiz, pero ya no la tienen. Entonces, para mí, Garitano es un hombre que va de cara, va de frente, lo que pasa que no puede decir ciertas cosas cuando aún el objetivo mínimo de este año, que era la permanencia, aún no estaba conseguida. Cuando se ha conseguido, ha hablado muy claro, y yo creo que él va a hablar muy claro este verano, pienso yo, ¿eh?
La cosa es que yo creo que Garitano se da cuenta que aquí puede hablar en rueda de prensa, puede hablar en privado, o como quiera, que aquí se va a hacer lo que manden arriba. Y yo creo que a eso a él no le gusta, y tampoco creo que al Cádiz, a las personas que dirigen el Cádiz, le haya gustado o cómo él se ha expresado en rueda de prensa. Obviamente también pienso que tampoco le habrá gustado a los jugadores. Yo creo que Garitano, el efecto Garitano, duró, yo pienso que hasta febrero así, más o menos, creo que hasta el partido de Albacete. Ese partido cambia la dinámica de 10 partidos sin perder, que nos hizo haber terminado la temporada con cierta holgura, pero a partir de ahí todo es un desastre de los futbolistas y del entrenador. Aquí se han ganado, creo que en casa, dos partidos más, que ha sido contra el Sporting en una jugada de Cris, y se acabó. Cuando se lesionó Cris y salió del campo, el Cádiz no volvió a aparecer por el área, y contra
pero
el
nada,
con
también
dos futbolistas menos.
Para nada, sí, también se ganó.
Sí, también se ha hecho ridículo en Ferrol,
sí,
se ha hecho ridículo en Tenerife. En fin, a mí es un entrenador que no le he hecho la culpa a él, porque es verdad que esto, cuando han salido tantos entrenadores de aquí en tan poco tiempo, no es culpa del entrenador, pero es verdad que el entrenador ha tenido decisiones muy discutibles. Y bueno, pero en fin, yo más que el entrenador, yo sí estoy en lo que dice Jesús y lleva manteniendo todo este tiempo, de que un entrenador que puede ser válido, yo creo que hay que centrarse en la plantilla y hay que sacar a futbolistas que no, yo no entiendo por qué juegan todos los fines de semana. No lo entiendo. El otro día el entrenador dijo, antes del Ferrol, que iban a jugar los que mejor estuvieran. Pues vaya tela, los demás no vea cómo salen, vamos.
Pues precisamente, es que es eso. Si él pone a Alcaraz estando como está, es porque no ve otra cosa.
Os algo una más. El comunicado ayer de la Federación de Peñas, del que hablamos ayer, ahora Brigadas Amarillas, que quiere hacer una protesta para el domingo. ¿No cree que es demasiado tarde esto? ¿O esto habría que haberlo hecho antes? O no sé, es que me llama un poco la atención que ahora y antes qué, no sé.
Sí, bueno, yo pienso, Rubén, que se hace ahora más que nada porque ya todos nos hemos, entre comillas, desinflado, ¿no? Hemos dicho, bueno, ya está, temporada salvada, ya no bajamos, y bueno, y hay que hacerle ver a la zona noble del club el descontento brutal que tiene la afición, que ellos lo conocen perfectamente. Lo que pasa que yo pienso, sinceramente no soy, no es que no sea partidario de estas cosas, cada uno hace lo que quiere y tal, pero es que realmente en el fútbol actual hacer esto entre o pedir que alguien se vaya cuando no tiene ni que irse ni quedarse, es que esto es suyo. Entonces para mí es una pérdida de tiempo. Es verdad que es bueno demostrar el descontento o lo que tú quieras, pero para mí todo esto, primero, que no va a solucionar nada, y segundo, que creo que a los dueños del club les importa bastante poco, y es duro decirlo, pero es la realidad. Lo que tendrían que hacer es tender puentes entre club y afición, que hoy por hoy están dinamitados, están rotos, y no creo que eso se haga ni que se solucione con este tipo de manifestaciones, pero que si se hacen, bien hechas está, y yo no las secundaré, pero entiendo que la gente pues muestre pues el hartazgo que tenemos todos, ¿no? De una manera o de otra hay que demostrarlo. Uno lo hacen así y yo lo hago pues pagándome abonos, sentándome a ver el partido y listo, ¿sabes? Cada uno actúa de una manera y como quiere conveniente, Rubén.
Ya. Uh-huh. ¿Sergio?
Yo creo que es verdad que conociendo a las personas que están dirigiendo Arcadia actualmente, yo me atrevería a decir que este tipo de cosas no le afecta en nada. Pero entiendo a la gente que de alguna manera se tiene que manifestar, porque es verdad que las cosas se están haciendo muy mal. Y bueno, al final, una temporada mala la se puede tener, y dos temporadas malas. Aquí hemos pasado por situaciones muchísimo peores. Actualmente el Cádiz está en una categoría digna, y en un momento económicamente bien. O sea, lo que pasa es que todo lo demás es un absoluto desastre. Aquí todo se hace al revés y son cosas, incluso decisiones, que invitan a pensar que son hechas a posta para buscar, esa propia situación de enemistad con la gente. Y eso es lo que no entiendo. Entonces, yo entiendo a la gente que se manifieste. Ojalá esa manifestación surtiera efecto y tuviera incidencia en lo que hagan los dirigentes, porque la situación yo creo que ahora mismo es bastante, pues se puede redireccionar y se puede arreglar hacia un buen sentido, pero si la cosa sigue así hacia abajo, no sé por dónde va a salir. Y eso es lo que a mí sí me da miedo. No me da miedo que la temporada que viene ni me sienta mal, ni me enfada que compitamos en segunda, porque me parece el lugar natural del Cádiz. Pero sí creo que hay muchas otras cosas que son importantes, que se están obviando y que pueden llevar al club a una situación mucho peor. Y ahí ya habría que verse con los huesos en otra categoría, habría que enfrentar, como nos hemos enfrentado muchas veces, a rivales que no son rivales del Cádiz, habría que aguantar un nivel futbolístico como el que lo hemos comido muchos años nosotros. Y bueno, yo creo que eso es una situación que se puede evitar. Y parece que los de arriba no tienen mucha cara, no están muy por la labor. Vamos a ver qué es lo que se hace de aquí al futuro. Ya parece que han sonado nombres como el de Sergio Ortuño y parece que, bueno, que se intenta hacer las cositas un poquito mejor. Y si esto ayuda a que ellos se pongan las pilas y estén con las orejas tiesas, pues yo, por mí, perfecto. Mm.
Bueno, pues habla usted muy bien, ¿eh? Y también Jesús. Nada, dicho queda todo.
Rubén, tú tienes unos tertulianos de mucha categoría.
Es verdad. Y que lo dicen todo con mucha educación y muchísimo respeto. Y en libertad siempre, como no puede ser menos. Faltaría más.
Esa es la idea.
Faltaría más. Jesús Huerto, te mando un abrazo muy grande, Jesús. Gracias.
Un abrazo, Rubén. Otro para ti, Sergio.
Otro para ti, grande, Sergio. Gracias, Sergio Aragón.
Igualmente para todos.
COPE Cádiz presenta la primera cena subasta solidaria del carnaval. El 11 de junio a las 21 horas, las agrupaciones finalistas del COAC 2025 subastan objetos que formaron parte de su tipo este carnaval. La recaudación de la subasta será íntegra para la ONG gaditana Tierra de Todos. Cubierto solidario 50 euros. Adquiérelo en recepción o en hotelcadizbahía.com. Promueve COPE Cádiz con la colaboración solidaria del Hotel Cádiz Bahía y la fantástica donación de las agrupaciones finalistas del COAC 2025.
Bueno, vamos a hablar de motor y de Ferrari. ¡Ay, Ferrari! Si es que, vamos a ver, Ferrari, ¿eh? Ojo, cuidado. La Cavalcade, llega a la provincia de Cádiz el próximo lunes, a la Sierra, a Jerez y a Cádiz Capital, a la Plaza de España. Ferrari, la Cavalcade. Vamos a hablarlo con nuestro amigo Keiko Romero, de la guía del motor, que lo sabe mejor que yo, seguro. Keiko, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rubén, y un saludo muy grande a todos los oyentes de COPE de la provincia de Cádiz.
Te acabo de cambiar el apellido. Keiko Rosano, bueno, es un entrenador.
Me has hablado de una muy buena persona también, a la que conozco de...
Ah, la conoce.
...de información, así que toca yo también, así que también le mando un abrazo muy fuerte, que hace mucho tiempo que no le veo. También,
se lo mandamos. Bueno, Keiko...
Un honor que me compares con él.
Cavalcade, ¿qué es esto?
Mira... esto es de la Ferrari, como tú bien sabes. Bueno, es una empresa muy grande que genera para los italianos, es un símbolo, ¿no? Bueno, pues en Ferrari tenemos, por un lado, la escudería Ferrari, que es todo lo que abarca toda la actividad deportiva; por otro lado tenemos Ferrari, que es la marca de coches en sí. Este evento, la Cavalcade, está dentro de la marca de coches, ¿no? Y bueno, pues es un como su propio nombre indica, Cavalcade significa cabalgada en italiano, y es, pues, digamos, un paseo a caballo, ¿no? Bueno, pues la Cavalcade es un evento que Ferrari organiza todos los años para sus clientes más exclusivo. O sea, estamos hablando que dentro de lo exclusivo, que ya es cualquier coche de Ferrari, porque el Ferrari más barato que podemos encontrarlo, pues está por unos 400.000 euros, incluso más, ¿sabes? Pues,
no lo puede tener todo el mundo, un Ferrari, evidentemente.
Pues estamos hablando de un evento reservado solamente a los clientes de los Ferraris más exclusivos. Pues estamos hablando de coches como de los actuales, pues el SF90, los la Ferrari, el Daytona SP2, ¿no? También, por supuesto, los Enzo, los F40, los F50, pero sobre todo, bueno, y toda la gama XX, ¿no? Estamos hablando de la gama más alta de Ferrari dentro de lo altísimo, de los más exclusivos, ¿no? Entonces, esto es un evento reservado solamente a unos 115, 120 según el año. Y este año, pues, se ha decidido que de Ferrari se ha traído la Cavalcade a España, y concretamente se lo ha traído a Andalucía Occidental, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, pues van a hacer estos 115 coches, pues van a hacer un recorrido de 1.500 kilómetros pues por las cuatro provincias andaluzas de Sevilla, Cádiz, Málaga y Córdoba, ¿vale?
Ajá. Uh-huh. Y van a llegar a Cádiz, como te he dicho, un paseo por desde Sevilla van a tomar la Sierra de Cádiz y van a llegar a Jerez y después a Cádiz capital, ¿no?
Efectivamente, claro, el primer día de cabalcade, ¿no? Porque los coches me imagino que irán llegando a Sevilla este fin de semana, que van a tener su campamento base, van a estar estacionados durante todo el fin de semana en la Plaza de América de Sevilla, y bueno, pues el lunes saldrán por la mañana y van a hacer un paseo por lo que son las carreteras de la Sierra y de las Andas, ¿no? Concretamente van a pasar por Arco de la se van a meter por Arco de la Frontera, se van a meter también, van a pasar por Medina Sidonia, se van a pasar por carreteras de montaña, que es lo que más le gusta los ferraristas, como más se disfruta un coche así de casi 1.000 caballos, ¿no? Y de más de 1.000 caballos y muy deportivo, se disfruta por carreteras secundarias donde el coche se muestra más como es que por la autovía. Y bueno, vendrán por ahí y el primer punto que van a llegar es a Jerez, ¿no?
Sí.
Van a llegar a Jerez, ¿no? Y después de Jerez se vienen para acá, para Cádiz, donde van a estar estacionados donde van a hacer, o sea, los cabalcadistas, los ferreristas van a hacer una parada para comer en Cádiz y mientras van a estacionar sus vehículos para la exposición de todo el mundo que lo vea entre la 1 y las 4 de la tarde en la Plaza España de Cádiz.
Fíjate,
115 coches que nada más que los vemos en revistas, en internet.
Los futbolistas, estas cosas, los futbolistas, sí, lo vemos.
Sí, gente de muy alto nivel adquisitivo que no son coches que no estemos acostumbrados a verlos diariamente por aquí.
O sea, el lunes en la Plaza España de Cádiz de 1 a 3 de la tarde, ¿has dicho? De una
del mediodía hasta las 15:45 horas. Los 115
4 menos
coches
4.
Estarán expuestos.
115 Ferrari en la Plaza España junto al monumento de la Constitución. Pues fíjate la foto, ¿eh? Fíjate la foto.
Sí. Hombre, eso va a ser impresionante. Mira, con matizarte. Para la gente de Jerez que nos está escuchando, el caso es que en Jerez van a llegar a las 11 horas y van a visitar un sitio que se llama la Hacienda La Peñuela. En el programa dice que es un espacio privado, entonces yo no sé cómo estará la entrada en ese sitio. El caso es que, bueno, los jerezanos que conozcan bien este sitio, pues saben que los coches van a estar en la Hacienda La Peñuela de Jerez a las 11. Y luego ya se vienen para Cádiz de 1 a 4 menos cuarto.
Mm. Solamente como suena un Ferrari, Keiko, ya es un coche distinto, ¿eh? O sea, es que no tiene nada que ver, ¿eh?
Es impresionante, claro, hombre, Ferrari vuelca en cada uno de esos coches de Ferrari, se encuentra el hacer de un equipo de Fórmula 1, pues que lleva desde el principio del Mundial, o sea, Enzo Ferrari, no nos olvidemos que Enzo Ferrari comenzó a hacer coches de calle para pagarse sus programas de carrera, ¿sabes? Al final, su vocación es esa, entonces... cualquier Ferrari, o sea, desde el más humilde, bueno, humilde entre comillas, vamos, estamos hablando, pero desde el más pequeño de la gama, que es el Roma y el Portofino, hasta el más alto hasta un SP2 Daytona, exclusivísimo SP2 Daytona que tenemos, o el novedoso F80, que acaba de, que es una de las últimas novedades de Ferrari, ha sido el F80 nuevo, ¿no? Que básicamente se basa en el mismo, mecánicamente es idéntico al prototipo que ha ganado las dos últimas 24 horas de Le Mans y que ahora mismo va en cabeza en el web. Bueno, pues son coches, efectivamente, hay muchos superdeportivos, hay muchas marcas de deportivos, hay muchas marcas que te evocan, tenemos a Porsche, tenemos a Aston Martin, tenemos Lamborghini, tenemos Jaguar, tenemos Bugatti, tenemos cosas, pero Ferrari es muy especial por todos los años que tiene.
Claro, hombre.
Es muy romántico todo.
Y en eso, que ¿todos los Ferrari son rojos o no?
No, puede ser, tiene una amplísima gama de colores, de hecho hay muchos...
Es que el Ferrari tipo, tú sabes que es el rojo, o sea, el rojo...
Exactamente, bueno, todos nos viene a la cabeza el Ferrari rojo porque esto es una cosa que se circunscribe a los principios de las carreras porque al principio de cuando todavía no existía ni siquiera la Fórmula 1, que se llamaba el Gran Premio, pues los coches la obligación de los coches, una de las obligaciones que tenían los coches era que tenían que correr con el color nacional. De este modo, pues el color nacional de Italia era el rojo, ¿sabes? ¿Qué pasó? Que al final, bueno, el único equipo que ha quedado así, que ha mantenido ese romanticismo y eso, es Ferrari, porque al final todos los demás equipos de competición han evolucionado hacia su... Bueno, siempre intentando mantener una cierta identidad de su... que lo identifique, pero sí que es cierto que ya los patrocinadores son muy importantes. Sin embargo, en Ferrari el color rojo se mantiene contra viento y marea.
Sí, sí, ¿sabes? Es verdad.
Y eso, pero sí que es cierto que hay Ferrari, que hay muchos colores. De hecho, hay muchos Ferrari míticos de otras de competiciones que han ganado grandes competiciones que no son rojos. Pero bueno, está claro que el rojo es el color que nos gusta a cualquier ferrarista. Siempre el rojo es el primero. Sí, sí. Eso está claro.
Pues que la gente lo aproveche. Cavalcade el lunes en la provincia de Cádiz, Jerez, y luego en la Plaza España de Cádiz a partir de la 1, 115 Ferrari, nada más y nada menos. Vaya foto, vaya vídeo, vaya imagen que pueda hacer.
Sí, además, siento, por eso te insistimos en que no son 115 Ferrari cualquiera, sino que van a ser los más altos de gama. Incluso no sé si algún clásico, algún tipo F40, F50, no sé, quizás a lo mejor se encuentra alguno. Vamos, según me han informado mis fuentes del Club Ferrari España, pues me han dicho que se van a ver seguramente la presencia del Enzo, la Ferrari en sus versiones aperta y cerrada, el SF90, que es el primer Ferrari que se ha hecho con una mecánica híbrida enchufable, también va a haber muchas unidades de ese, y los muy exclusivos Daytona SP2 que son ya del departamento ya de coches casi a medida, son tiradas muy limitadas que se hacen para clientes muy seleccionados, y son coches que casi que ya, que antes de que se hayan presentado incluso al público, ya se han vendido todas las tiradas.
Pues más información siempre, la guía del motor, tu guía del motor del amigo Queco Romero. Queco, muchísimas gracias como siempre.
Gracias a vosotros, un placer, Rubén.
Con una bombona ahí, tú no eres de aquí, con un alcalde eres.
Y antes de acabar, carnaval, porque ya sabéis que el 11 de junio tenéis una cita con la Solidaridad, cena subasta en el Hotel Cádiz Bahía, en lo que era antes el Tiempo Libre. Podéis participar por 50 euros, una cena maravillosa con las agrupaciones finalistas del Falla, una agrupación además de carnaval ese día también, una actuación, y la posibilidad de subastar, de pujar por objetos únicos de las agrupaciones del Falla. Por ejemplo, una cesta de huevos del Coro del Gallinero, un chaleco de esta chirigota, de la chirigota de Quique Remolino, los Butaneros, el Lignum Pitus del cuarteto de Ángel Gago y Miguel Moreno. Bueno, de locos. Cena subasta en el Hotel Cádiz Bahía, todo en beneficio por la Fundación Gaditana Tierra de Todos. Podéis asistir, podéis participar y apuntaros en la página web de hotelcadizbahía.com. Hotelcadizbahía.com, ahí tenéis la posibilidad de apuntaros y participar. Así que una oportunidad única y maravillosa, como nos recuerda el propio Quique Remolino.
Estamos muy orgullosos de nuestro disfraz y el chaleco es una bandera.
Sí, sí, señor.
El que vaya a pujar, que puje fuerte, porque podríamos haber venido aquí con un merchandising de la chirigota y quedar del carajo, pero
un par de butanos.
Queremos dejar huella y nuestro chaleco creo que es nuestra
seña identidad
icónica de la chirigota, y eso es lo que...
Pues chaleco para esa subasta, ya sabéis, cena subasta el 11 de junio, hotelcadizbahía.com para apuntaros. Lo dejamos por el día de hoy, llegamos a las 4, sigue la tarde con Pilar García Muñiz, adiós.